Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc
y Clara Bastidas Bombiela.
Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres desde una perspectiva bíblica.
Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús.
La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo.
Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Buenas noches para todas, bueno, noches para nosotras. Estamos.
Quizá para ti son las 7 de la mañana, sí. Pero para nosotras no.
Bueno, estamos súper contentas de continuar esta serie, esta segunda temporada sobre temas de mujer y todo tipo de situaciones de la vida y temas muy prácticos para la mujer, por supuesto desde una perspectiva bíblica y tratando de ser muy prácticas, como lo dice el nombre de nuestro podcast.
Así es.
Y hoy vamos a tocar un tema que puede ser difícil de escuchar para cierta parte de nuestra audiencia. Entonces queremos empezar dando una advertencia que este es un episodio que recomendamos no escuchar con menores de edad. Uh-huh. O si lo vas a hacer, vamos a estar tocando temas de sexualidad. Entonces te recomendamos que si vas a hablar de esos temas con menores de edad, que ya hayas tenido conversaciones donde explores algunos de los aspectos de este tema. Uh-huh. Lo vamos a hacer de una manera bíblica y con mucho respeto, pero también con mucha honestidad. Vamos a estar tocando temas desde qué dice, por supuesto, la palabra de Dios al respecto, hasta algunas de las mentiras que vemos alrededor de este tema en el mundo. Queremos también tocar un poco cuáles son las implicaciones que acarrea la ética cristiana sobre la sexualidad en el día tras día, particularmente ver qué decía Jesús y qué decía Jesús sobre temas que no son tan aparentemente explícitos en las palabras de Jesús, como por ejemplo la homosexualidad o la cohabitación o la masturbación. Y por supuesto, el tema que a muchas de ustedes les es muy relevante, que es el tema de la soltería. Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy. Y creo que vale la pena empezar haciéndonos una pregunta importante, y es ¿por qué vale la pena hablar de este tema? Entonces, yo pienso, Clary, que es muy importante hablar de este tema principalmente porque hay muchas mentiras y o verdades a medias que nos llegan, pero a borbotones del mundo y dentro de la iglesia, lamentablemente también. Entonces, mentiras desde una sobresimplificación del tema, ¿no? Escuchamos muchas veces en la cultura estas ideas de que, bueno, es realmente la sexualidad se trata de un tema tan sencillo como lo es tener hambre o tener ganas de dormir. Hasta la obsesión de nuestra cultura, que realmente toca el tema en todo tipo de medios, ¿no? O sea, vemos que en las películas, en las canciones, en las redes sociales, en la política, hay una, de verdad, sobreexplotación del tema. Y entonces, lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque ahí hay una contradicción. Nos dicen, por un lado, que no es tan importante, pero por el otro, es el tema del que todo el mundo no cesa de hablar.
Central.
Exactamente. Y también se nos dice que es un aspecto supremamente importante para que el ser humano pueda sentirse realizado, ¿no? Entonces, de alguna manera, sobre todo en la última década, la sexualidad se ha convertido en el tema que va a definir la libertad humana, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo que hay muchos temas polémicos alrededor del matrimonio igualitario, alrededor de la definición de género. Es decir, es un tema que está candente en la cultura. Pero al mismo tiempo, desde una perspectiva que ante la realidad de la cosmovisión bíblica está completamente equivocado. Pero al mismo tiempo, en la iglesia también hay lamentablemente bastantes, no sé si verdades a medias, pero quizás una perspectiva que tampoco es sana de la sexualidad. Yo creo que quizás en muchas iglesias hay una connotación negativa de la sexualidad. Por un lado tenemos una influencia importante como este movimiento de la pureza sexual, ¿no? Del inicios uh-huh. del siglo XXI, en la década del 2000, y vemos que por una parte se enseñaron cosas buenas, ¿no? Como de la importancia de la pureza sexual y la importancia de la abstinencia y ese tipo de cosas, pero después se hizo como un énfasis en que si tú te mantenías, digamos que puro o virgen hasta el matrimonio, entonces Dios te iba a garantizar primero que todo un esposo o esposa y segundo que todo un matrimonio feliz.
Sí, que ese era tu premio, ¿no? Por guardarte. Exacto. Para tu esposo, porque además es un lenguaje muy de la mujer. La mujer es la que se tiene que guardar casi siempre, ¿no? Al menos así es el lenguaje. Uh-huh. Y eso garantizaba, estoy poniéndolo entre comillas, un premio uh-huh. de un matrimonio feliz, ¿no?
Exacto.
Lo cual no puede estar más lejos de la realidad, porque eso es algo muy hermoso, pero de eso no es lo que depende un matrimonio feliz.
Exacto. Y digamos que no solo un matrimonio feliz, sino que además esperaba que si yo fui casto hasta el matrimonio, entonces además el sexo en el matrimonio tiene que ser perfecto, porque pues es mi uh-huh, premio.
Exacto.
Entonces una serie de mentiras y de conceptos equivocados que yo creo que nos han afectado negativamente, y al mismo tiempo conceptos que hacían poner al matrimonio en un lugar demasiado elevado, ¿no? Y pues eso al mismo tiempo desmerita la soltería, que vamos a hablar un poco más de este tema, pero claramente bíblicamente no tenemos ningún tipo de distinción entre un estado civil u otro en cuanto a su valor delante de Dios, bajo, digamos, la obra redentora de Jesús.
Sí, Ani, yo creo que se le atribuye, y lo acabas de decir, pero es como para que se nos quede el concepto bien fijado como introductorio a este episodio. Es como si al matrimonio se le carga con una serie de expectativas de plenitud, de disfrute, de absoluta felicidad constante, en gran parte por la vida sexual uh-huh. matrimonial, cuando eso es algo que solo el Señor puede hacer en cada uh-huh. ser humano. Y esto es algo que yo lo veo mucho, porque creo que la iglesia, en su afán bien intencionado uh-huh. de elevar los principios del Señor, de decir, el Señor diseñó el matrimonio, esta es la forma en la que vamos a establecer relaciones románticas e íntimas con otro ser humano, un matrimonio entre hombre y mujer, y vamos a tener hijos, en su afán de exaltar eso, que me parece algo bueno, uh-huh. termina a veces idolatrándolo. Y uh-huh. termina atribuyéndole unas características que el matrimonio nunca va a tener, o nunca va a ser capaz de
satisfacer. Unas expectativas
que nunca va a ser capaz de satisfacer. Entonces, yo me acuerdo estando adolescente, pero adolescente y más grande que adolescente, y lo veo todavía, que es como, wow, qué espectacular, no sé, los pastores diciendo que su esposa está super hot, y ay, qué emoción, como que es como una fascinación que se nos enseña por eso, que, a ver, yo no pienso que esté mal cuando lo vivimos nosotros en lo íntimo de nuestro matrimonio, uh-huh. pero generarnos todas esas expectativas, yo creo que causa un montón de daño, porque yo creo que cada matrimonio es diferente y cada quien puede hablar de experiencias diferentes en cuanto al romanticismo y en cuanto a la sexualidad, pero definitivamente no es ni la sexualidad, ni la intimidad, ni el romanticismo del matrimonio lo que te va a llenar y lo que te va a llenar de gozo, no lo es. Entonces creo que eso es un buen punto de partida para conversar sobre este tema de hoy.
Sí, creo que definitivamente podemos desarrollar más estas ideas en cuanto a la soltería, pero también, a pesar de, digamos, de esa parte positiva de ver la sexualidad digamos que demasiado positiva. también, lamentablemente, dentro de la iglesia hay en muchas instancias conceptos, digamos, negativos de qué es la sexualidad, ¿no? Mm. Mucho tabú ante lo relacionado con la sexualidad, mm-hmm. mucho, digamos, niveles de pecado en cuanto a, por ejemplo, la atracción al mismo sexo, como que es un pecado peor que de pronto cualquier otro. El adulterio. También incluso se ve el pecado, la sexualidad como muy pecaminosa por la forma en que está la cultura ahorita, en donde la ética cristiana no tiene ningún lugar, donde pensar en la abstinencia o en la sexualidad por fuera del matrimonio como algo negativo es completamente anatema, ¿no? En la uh-huh. cultura, eso es algo sí. que la cultura sí, está en completa oposición a esa idea. Uh-huh. Entonces, quizás por eso en algunas iglesias todo lo que tenga que ver con sexualidad es un poco tabú, porque uh-huh. se ve como algo sucio, algo como, no, mejor no hablemos de eso, mejor esos temas no. Y lamentablemente cuando dejamos cosas en la oscuridad, sabemos que le estamos dando terreno al enemigo de meternos mentiras, de hacernos esclavos de cosas que no son ciertas. Y por lo tanto, pues hay que traer estos temas a la luz.
Ani, y eso es lo que ha pasado. Exactamente eso es lo que yo veo también. O sea, así como la primera perspectiva que planteábamos, es que imagínate que tú eres... Bueno, vamos a imaginarnos porque esto requiere imaginación. Que tú eres una joven de 17 años, o yo, porque te acabo de decir vieja, pero realmente yo soy más vieja que tú.
Gracias, Clara, gracias.
Que somos unas jóvenes de 17 años usando TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí hay una serie de información y un estilo de vida que a veces sin darse cuenta, exalta lo sexual y te da una serie de información acerca de cómo se debe vivir la sexualidad. Pero luego vamos a la iglesia, a una iglesia, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos tipos de iglesia, pero una iglesia más conservadora, donde no se habla de ciertos temas, donde el tema de la sexualidad se limita a decir no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, y no se habla de ninguna lucha, no se habla de esos temas. Entonces, está tan divorciada la realidad que yo veo en la calle, que yo veo en el mundo, con la información que me da la iglesia, que obviamente el joven, y digo joven, estoy poniendo este ejemplo de un adolescente, pero esto le puede pasar a uno de 17 y a uno de 27 y a uno de 37, ¿no? Uh-huh. Que es como al final, si, como está lo, me pareció perfecto lo que tú dijiste, Ani, o sea, algo que está en oscuridad, que no se saca a la luz, que no se explica, sobre lo cual no se exponen los principios de Dios, pues, ¿qué voy a escoger yo? La única información que me están dando, que es la del mundo. Y de verdad que yo creo que esa es como un poquito la raíz del problema de todo lo que estamos viendo, incluso hoy lo acabo de ver y no puedo como obviarlo, pero estaba viendo hoy unas personas que dicen que son cristianas en las redes sociales y yo parecía una viejita de 95 años, pero yo estaba escandalizada con lo que estaba viendo. Una sexualización, no, pero de verdad, porque, o sea, era una sexualización de todo lo que publicaban, pero como dicen que creen en Cristo, entonces son referencia y realmente es grave porque wow. es una sexualización y es un uso de algo que Dios nos dio para que fuese sagrado e íntimo en un lugar que realmente pues no debe estar. Y perdón que me desvíe, pero creo que es una reflexión que demuestra un poquito esta realidad, ¿no? De lo que dice el mundo y de lo que dice la iglesia, y quizás si nos podemos encontrar un poco en el medio para ver lo que dice Dios, que es lo que más nos debe dirigir e importar.
Absolutamente. Y antes de entrar ya a ver más qué es lo que dice la palabra de Dios, solo quería mencionar un par de cosas también que a mí me preocupan de las cosas que a veces entendemos dentro de la iglesia sobre la sexualidad. Una es que la idea de que, y también está relacionado con este movimiento de la pureza sexual, y es la idea de que si tú caes en pecado sexual, entonces arruinaste tu vida, ya no vas a poder conseguir un buen cónyuge, una buena esposa o esposo, O sea, te volviste un bien magullado, o sea, ya no eres vendible y hasta ahí llegaste. Y pues eso ha causado muchísimo dolor en muchas personas cristianas que incluso terminan alejándose de la fe por eso, porque se sienten con una carga absolutamente innecesaria, porque pues al final, y vamos a hablar más de esto, el Señor, si bien es muy claro en cuanto a su voluntad para la sexualidad, Él siempre nos ofrece gracia cuando nos arrepentimos de nuestros pecados.
Así es.
Pero por otro lado también, el otro tema que no quería dejar de mencionar era esta idea de que la pureza sexual se trata de solamente algo físico, ¿no? Entonces, es como que mientras yo no pase la línea, digamos, de que mientras yo no tenga, o sea, para ser bien honesta y franca, penetración, entonces estoy bien. Entonces, lamentablemente eso hace que muchos hermanos en la fe, tanto casados como solteros, caigan en temas de pornografía y masturbación, o incluso caigan en la falsa idea de pensar que no están en pecado porque no están haciendo nada con su cuerpo.
Exacto.
Entonces creo que por eso es tan importante que hablemos hoy de este tema, que vale la pena aclarar que no podemos ser exhaustivas de todo lo que hay que hablar de este tema tan complejo.
Sí, no somos expertas tampoco en lo absoluto, porque no es, hay gente mucho más capacitada en este tema. Y ojalá de repente en el futuro invitamos a alguna persona que tenga tanto la perspectiva bíblica como una perspectiva ya más especializada, porque sé que existen, pero por ahora creo que sí va a ayudar que al menos hagamos las preguntas, ¿no? Las preguntas que nos pueden hacer pensar un poco más y llevar a buscar las respuestas en la Biblia, que así sí las vamos a encontrar.
Sí, completamente. Sí, y yo sí creo, y Clara y yo creemos que el Señor inspiró a los autores de la palabra para enseñarnos que el sexo es algo precioso, que es un regalo, es algo bueno creado por Dios. Recordemos mi amado Génesis, que el Señor creó todo y lo llamó bueno.
Vamos con la sección de Génesis del día. De este episodio.
Todos oye, me gusta esa idea.
Una sección de Génesis.
Encontremos no Génesis en el tema hablando.
No importa de qué estemos hablando.
Pero sí vemos que el Señor dice que lo que Él creó es bueno. Entonces creo que por eso es importante que veamos qué dice la palabra. Y por supuesto en Génesis vemos que el Señor crea todo, lo hace bueno. Vemos también que el Señor crea a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer. Es decir, es clara esa distinción sexual. Hay un género varón y un género hembra. Y también vemos que el Señor luego cuando forma a la mujer y se la trae al hombre, hace como ese primer matrimonio y la palabra registra esa clara evidencia de lo que es el matrimonio que vamos a ver a lo largo de la palabra, que es el pronunciamiento de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto está en Génesis 2 del 24, bueno, el 24.
El 24, sí.
Y esto es algo que Jesús va a reiterar en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Marcos. También lo vamos a ver en las cartas de Pablo, lo vamos a ver en Hebreos, lo vamos a ver en Pedro. Es decir, es algo bastante evidente y claro. Pero también vemos que en Génesis 3, cuando se revelan a Adán y Eva, hay claramente una frustración de esa obra creadora que el Señor creó, la sexualidad y el matrimonio, a causa del pecado. Entonces, recuerdan que cuando, ya hemos hablado de eso un poco, cuando el Señor le dice a Eva, mira Eva, esto es lo que va a pasar, estas son las consecuencias de tu rebelión, el Señor le dice que va a haber un conflicto entre la dinámica entre el hombre y la mujer. Algunos lo van a ver como un conflicto en cuanto al liderazgo y sujeción, otras personas lo vamos a ver como un conflicto de tener el deseo por un esposo versus el deseo del hombre de dominar a la mujer. sea cual sea la interpretación, lo claro es que hay un conflicto. y por eso vemos, y lo vemos con claridad, que la sexualidad tiene una clara connotación negativa, en el sentido de que no es un tema claro para nadie en el mundo sin la palabra de Dios. Y aún dentro de la realidad y la cosmovisión bíblica hay un problema que se generó en Edén cuando Adán y Eva se rebelaron. Pero también la palabra de Dios nos enseña que el sexo dentro del matrimonio es gratificante, que es algo hermoso, que nos trae satisfacción y gozo. Y por lo tanto, pues no es algo negativo, no es algo asqueroso, no es algo de lo que no debemos hablar, porque la palabra de Dios habla bastante de la sexualidad. De hecho, sí, y habla de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, en Proverbios 5, del 18 al 19, el Señor nos exhorta a no caer en adulterio, sino a gozarnos con nuestro esposo o esposa. Bueno, en ese caso particularmente nombra a la esposa, el cuerpo de la esposa. Uh-huh. En Cantares, pues por supuesto, toda la carta, todo el libro de Cantar de los Cantares es un libro bastante gráfico en cuanto a la sexualidad.
Bastante. Uh-huh. Que no apto para niños, solo en Cantares después de los 18. Antes de los 18,
perdón, sí. Pero es un libro donde claramente vemos que hay una emoción y una satisfacción especial en cuanto a la sexualidad de los esposos. Y en Hebreos 13 se nos dice que debemos tener una alta estima del matrimonio. Es decir, la posición bíblica de la sexualidad es que la sexualidad es algo muy importante, muy sagrado, como lo decías tú. Y por lo tanto, no es un tema ligero que, como nos lo dice a veces el mundo, que podemos pretender que podemos equiparar a tener hambre o a tener sueño.
Exacto, y tampoco, porque cuando lo equiparamos así, corremos el riesgo de que si cualquier interacción sexual o cualquier satisfacción de esos deseos fuera del marco matrimonial es pecado. Entonces estaríamos diciendo que tenemos que dejar que el pecado se enseñoree de nosotros porque se siente como una necesidad o como una urgencia.
Exacto.
Y eso pues no es bíblico, no es lo que nos dice la Biblia acerca de cualquier impulso. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso.
Sí, total, y esa parte es importante porque muchas veces podemos decir como, bueno, yo soy así, es lo natural que yo tenga estos impulsos, pues por lo tanto yo puedo ceder ante ellos. Y eso lo puedes tú de alguna manera extrapolar a otros aspectos de tu vida, ¿no? Tú puedes decir, bueno, es que yo no puedo ser monógamo, o sea, lo siento, así soy, entonces pues mi esposo o esposa no pueden exigirme que yo sea fiel, porque así soy, esa es mi naturaleza. Entonces, no, la palabra de Dios no dice eso, y claramente en Cristo hay libertad para saber que tenemos control sobre nuestra sexualidad. Y hablando de ese tipo de temas, también la palabra de Dios es muy clara con respecto de las consecuencias de la inmoralidad sexual. Y con inmoralidad sexual, la palabra de Dios quiere decir cualquier tipo de acto sexual por fuera del matrimonio. Entonces estamos hablando de sexo antes del matrimonio, adulterio, incluso estamos hablando de cosas que la Biblia lo dice, como diríamos en Colombia, calzón quitado, sin tapujos. La palabra dice que es pecado las relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales entre, papás e hijos, entre hermanos. Es decir, hay unos límites de la sexualidad muy claros en la palabra.
Son establecidos allí, súper claros.
Súper claros, sí.
De hecho, Ani, ahorita que estamos en la Biblia Clara, estos son los patrocinantes del episodio, no mentira. Pero estamos haciendo este estudio de Primera de Corintios, algo que no me deja a mí de sorprender, y se lo digo a todas las personas que están siguiendo el estudio, y que no es como que yo lo estoy haciendo el monotema, pero es que Pablo lo hizo el monotema porque era un problema bien grande para la iglesia de Corinto. Mm. Eran los problemas de inmoralidad sexual, uh-huh, que había en la iglesia. Y la inmensa mayoría de todo lo que aprendemos en la primera carta de los Corintios, de los versículos estos que muchas veces son populares y no sabemos de memoria, estaban orientados a fortalecer y animar a los creyentes en su camino de alejarse del pecado, uh-huh, y de alejarse de la inmoralidad sexual. Uh-huh. Y de hecho, realmente, ahorita que nombrabas como estas líneas claras que dibuja la Biblia, ¿no?, acerca de lo que está bien y lo que está mal, hay un pasaje donde Pablo les está diciendo que los está regañando y les está diciendo, o sea, que, ¿cómo es posible que se escuche entre ustedes estos temas de inmoralidad sexual así? Y se refería a un caso de incesto, era de un hijo que había tenido relaciones con su madrastra. Uh-huh. Y le dice, estas cosas ni entre los gentiles se nombran y ustedes las hacen. O sea, él estaba escandalizado. Sí. Porque incluso había una moral que tenía fuera de la iglesia del Imperio Romano que hasta les impedía hacer ese tipo de cosas. Entonces, mucho de las declaraciones fuertes de Pablo en Primera de Corintios tienen que ver con su rechazo a esta vida, y lo vamos a seguir hablando, pero un poco recalcando las consecuencias que existen al vivir una vida de inmoralidad sexual. Uh-huh. Y que no es una tontería, no es que yo puedo vivir una vida de inmoralidad sexual y aún así ser cristiano y decir que permanezco en Jesús y vivir una vida plena, porque no es compatible. Uh-huh. Es un poco el resumen de, claro, lo que dice Pablo, y si a alguien le interesa, pues ahí está el estudio de Primera de Corintios que estamos haciendo, está bastante bien explicado porque nos estudiamos la carta a profundidad.
Lo máximo, y justo tenía un versículo para citar al respecto de Primera de Corintios 6, versículo 18, que dice que el pecado sexual es un pecado contra el cuerpo propio. Como, uh-huh, es decir, puede que los otros pecados tengan más que ver con la afectación al otro, pero cuando tú pecas sexualmente estás atentando contra tu propio cuerpo. Y
Ani, y perdón que te interrumpa, uh-huh, pero mira qué interesante, porque uno de los principales argumentos que escuchamos en el mundo es que justifica un poco el libertinaje, iba a decir la libertad sexual, pero no, es el libertinaje, es, bueno, pero es que esto no es pecado o no es algo malo porque no le estás haciendo daño a nadie, independientemente, ¿no?, cualquier tipo de inmoralidad sexual al que nos refiramos. Pero Pablo nos dice aquí un argumento totalmente contra cultura y nos dice, si le estás haciendo daño a alguien, te estás haciendo daño a ti. Y es algo que no siempre pensamos y no siempre lo tenemos presente, pero es un principio muy claro de la Biblia.
Total. Y es que es impresionante, de verdad, el impacto de los temas sexuales, al punto que no en vano, hasta en la misma cultura, nadie te va a decir, ah, sí, una violación, pues, está bien. O sea, ¿y por qué? Porque, pues, una violación tiene una carga, digamos, muy muy traumática, y es un tema sexual. Entonces, uh-huh, y fíjate que en ese caso es atentar tanto contra el cuerpo del que está siendo víctima como del victimario. Entonces, bueno, y uno de los temas también que Jesús tocaba, por ejemplo, en el Sermón del Monte, es el aspecto en el corazón, y es la idea de que también tú puedes pecar sexualmente en tu mente, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cuando él decía que si un hombre veía con lujuria a una mujer, ya había adulterado con ella en su mente? Y esto es muy importante porque, como estábamos hablando al principio, muchas veces equiparamos la pureza sexual a un aspecto físico, pero también podemos fácilmente caer en pecado y en, sobre todo, el pecado de la pornografía, que ya vamos a hablar un poco más de por qué es pecaminoso, aparte de lo obvio, y aunque no estemos acostándonos con nadie, aunque no estemos, digamos, abusando de nadie con nuestro cuerpo. Pero bueno, antes de tocar esos temas, también quería tocar dos versículos más. Uno es Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, que habla de que quienes viven en sus apetitos sexuales no pueden conocer a Dios, porque son sometidos o esclavos de esos apetitos. Y para mí esto fue muy fuerte porque no, cuando lo leí fue como que vi la compasión de Dios de decir, es que no es porque se trate de ser santurrones, sino de que Dios nos ama tanto que Él no quiere que seamos esclavos de algo que nunca nos va a satisfacer, y que Él hizo al contrario para apuntar a lo bueno que Él es. Entonces me parece que es importante recalcar que somos esclavos de nuestra sexualidad cuando no está dentro de los límites establecidos por el Señor. Y, sí, y también
exactamente, y cuando vivimos para, porque creo que eso es algo que es muy típico de ese tipo de prácticas, ¿no? Y de estilos de vida, que se vuelven estilos de vida, que es igual que adicciones y otras cosas, ¿no? Porque obviamente no es el único pecado, ni el único pecado que nos hace esclavos si lo seguimos, pero cuando yo observo el mundo en este momento, pues por supuesto que todavía tengo amigas, por ejemplo, que no son cristianas y que viven su vida de determinada manera, se convierte en eso, se convierte en una continua, un continuo intento de satisfacer un apetito emocional, un apetito sexual que nunca es saciado y nunca va a ser saciado. Entonces, pues también me parece triste porque lo veo en cristianos o lo veo en gente que ha conocido a Dios y se desvía del camino y dicen que están en Dios, pero realmente no porque no pueden, porque están ocupados y están idolatrando al pecado. Y no pareciera que es así, pero al final o Dios es tu Dios o lo es otra cosa, ¿no?
Sí, tal cual. También es importante recordar en 1 de Pedro 2:11 que los apetitos de nuestra carne, por supuesto incluyendo la inmoralidad sexual, están en guerra con nuestras almas. Entonces no solamente es un tema de idolatría, que por supuesto es un tema enorme, pero además es un tema de guerra espiritual. Y por eso es que queríamos también hablar de estos temas, porque consideramos que es importante que estas cosas se traigan a la luz de una manera bíblica y de una manera en la que sepamos que el Señor nos ha dado la respuesta para nuestras luchas. Y a la luz de eso también vale la pena recordar que si bien la palabra es clara acerca de esas consecuencias de la inmoralidad sexual, siempre el Señor nos da una respuesta llena de gracia y de compasión. Entonces, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si ustedes han caído en, si alguna de nuestras oyentes o de nuestros oyentes ha caído en un pecado sexual, sepan que ustedes tienen un Dios misericordioso que quiere limpiarlos y quiere hacerlos libres de esos apetitos que no satisfacen y quiere ganar la guerra que está en contra de sus almas. Y lo único que tenemos que hacer es parar, arrepentirnos y decir, Señor, aquí estoy, límpiame.
Y no, y esto no es un pecado. Pablo sí define que tiene una gravedad porque estamos atentando contra nuestro cuerpo, que es contra nosotros mismos, y también contra el templo del Espíritu Santo. Y eso hay que como dejarlo claro. No hay que restarle gravedad, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo, esto no es un pecado más difícil que otros, ni más difícil de perdonar, ni más difícil para Dios de limpiarte de él. Es decir, si tú realmente te arrepientes, Él te perdona, y además Dios nos ha prometido el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir esta vida apartada, ¿no? Entonces, si tú de repente estás pensando o no estás seguro o segura de si, bueno, estás arrepentido pero no sabes si Dios realmente te perdonó, o tú sientes que tu pasado sexual está ligado a tu identidad, tú puedes orar para que Dios te permita ver que esto no es así, porque tu identidad es Cristo, y porque nada de lo que tú hayas hecho en el pasado, nada de lo que nosotras que estamos hablando aquí hayamos hecho en el pasado, es demasiado fuerte para que Dios no lo perdone.
Amén.
Y Él lo puede perdonar, pues tenemos que arrepentirnos y como que eso nunca hay que perderlo tampoco de vista, ¿no? Vemos el modelo de Jesús perdonando, pero diciendo, vete y no peques más, ¿no?
Amén.
Entonces también es un llamado a cambiar nuestro estilo de vida. No es como, no podemos jugar con la gracia y arrepentirnos y volver y arrepentirnos y volver, porque entonces realmente eso no es arrepentimiento. Pero lo que queremos decir acá, que sirva para alentarte, es que no hay nada demasiado horrible que tú hayas hecho que el Señor no pueda perdonar si estás arrepentido o arrepentida.
Así es.
Y esto no te quita valor y esto no te roba el futuro que el Señor tiene para ti si tú te has ido pues a refugiar en sus brazos y has aceptado la vida eterna que Él te ha dado.
Así
entonces,
es.
Para que lo tengas en cuenta.
Sí, amén, amén. Y la muestra de eso la vemos, por ejemplo, en Rahab, ¿no? Ella era una prostituta, uh-huh, y el Señor no solo la salva de cuando Israel ataca Jericó, sino que además ella se hace parte del pueblo de Dios. Uh-huh. Y por supuesto tenemos a la famosa Ruth, la moabita, uh-huh, que los moabitas tenían, digamos, parte de la gran causa de por qué eran tan fuertes enemigos de Dios era por el pecado sexual que habían hecho cometer al pueblo de Israel. O sea, la estrategia de los, uh-huh, moabitas era, vamos a hacerlos caer, yes, a través de su sexualidad. Sin embargo, Dios no solamente redime a Ruth, sino que la mete en la genealogía de Jesús.
La genealogía de Jesús, eso siempre será...
Y Rahab también, es increíble, o sea, es el Señor puede redimir hasta el caso más... que a los ojos humanos pareciera irredimible, y esa es la esperanza que el Señor Jesús nos ofrece hoy.
Así es.
Clary, yo tengo una pregunta para ti y quisiera conocer tu...
¿Y por qué para mí?
Quiero...
tengo miedo.
No, hombre. Quiero conocer tu opinión al respecto. Y es porque tú lo tocaste ahorita al principio, y es esta idea de, bueno, pero si digamos dos personas que se aman y se respetan, pero pues que no están listas para compartir un compromiso de por vida, quieren ser activamente sexuales, ¿cuál es el problema? ¿No? Y de verdad Dios juzgaría a esas dos personas que no le están haciendo daño a nadie. Y quiero saber cómo responderías tú a esto, porque quiero que ahora empecemos a hablar un poco de las implicaciones que acarrea nuestra ética cristiana de la sexualidad. Entonces, no sé, ¿cómo responderías tú a esa pregunta?
Bueno, la he respondido ya. No siempre mis respuestas han sido bien recibidas, pero bueno, el objetivo no era que las recibieran bien, sino que las escucharan. Y bueno, ciertamente uno puede tener muchas opiniones fuera de la perspectiva, de la perspectiva bíblica. Hay muchos argumentos que pueden decir no hay ningún problema, y yo comprendo inclusive que quien no conozca al Señor y que no crea en la Biblia y no crea en estos principios, pues comprendo que decida vivir su vida como mejor le parece o con un sistema de valores diferente. Pero lo cierto es que la Biblia no nos da concesiones en este tema. No nos dice que una pareja que se va a casar, por ejemplo, puede sostener relaciones sexuales. No nos dice que si se aman mucho, 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 y si están muy, muy de acuerdo, y si en el fondo de su corazón saben que van a estar juntos, entonces pueden tener relaciones antes del matrimonio. Tampoco dice que si a ti te da paz esa decisión, puedes mantener relaciones sexuales. Es que todos estos argumentos los he escuchado,
sí, claro,
¿no?
Claro, claro. Por eso quería hacerte la pregunta a ti.
No lo dice. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara acerca de que hay un momento, un marco y un compromiso para sostener una relación íntima a nivel sexual, y que antes de eso es pecado, uh-huh, y fuera de eso es pecado. Y yo sé que pues puedes venir 550 argumentos, y seguro los hay, y son argumentos buenos por sí solos, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que si yo digo que yo sigo al Señor Jesús, que yo creo en la Biblia, yo no puedo defender ninguna otra posición, no puedo, lo que la gente hace mucho es relativizar, ¿no? Decir, bueno, pero es que en este caso el Señor sabe la intención de mi corazón. Sí, pero las intenciones del corazón, por supuesto que son muy, muy importantes, pero son particularmente instrumentales cuando la Biblia no nos dice, ¿no? Uh-huh. Esto es pecado, ¿no? Hay, siempre lo hablamos, ¿no? Hay como ciertos temas grises donde podemos decir, bueno, si la Biblia no lo dice, la primera pista entonces es que aquí puede haber alguna concesión. Uh-huh. Pero resulta que en este tema del sexo no hay esas concesiones. Uh-huh. Y no necesitamos interpretar, no necesitamos dar vueltas, porque la Biblia dice lo que dice. Y si acaso te queda dudas de, digamos, cuando el Señor establece que la intimidad sexual es solo para el matrimonio, tienes cartas y cartas del Nuevo Testamento hablando acerca de por qué la inmoralidad sexual es un problema que afecta el alma, uh-huh, y que afecta a la iglesia. Uh-huh. Entonces, digamos, yo mi respuesta para esto, para la persona que esté escuchando, no es que te sientas juzgado o juzgada, no, por favor, no. Si quieres, un día hablamos en persona y te puedo contar lo que he aprendido yo en mi propia vida del tema. Entonces, no nos engañemos. Como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Y esto, pues, es un versículo que está hablando de otros temas, pero aplica. Porque la manera en la que tú vives, y si sigues o no sigues los principios de Dios, es algo que va a llevar un fruto. Y es algo que tú vas a cosechar. Y va a ser o el fruto de la justicia o el fruto del pecado. Un poquito más a nivel práctico, yo siempre me río un poco cuando se me dan estos argumentos, no sé, parejas que viven juntos, como, no, bueno, parejas cristianas, ¿no? Porque quiero referirme un poco a este caso, porque pues el que no es cristiano es un poco difícil, ¿no? Como argumentarle una moral bíblica en la que no ha decidido seguir aún. Pero parejas cristianas que, no, bueno, pero es que ya nos vamos a casar, y no, o sea, no es defendible eso bajo ninguna situación. O este tema de, bueno, tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio, pero no estamos listos para casarnos. Entonces, si tú no estás listo para casarte por alguna razón, no estás listo para tener ese tipo de relación íntima, así tengas 50 años, no importa. Pero lo que nos dice la Biblia es que tú no estás en este pacto sagrado delante de Dios. No te has hecho una sola carne y estás actuando como si fueras una sola carne. Y eso es grave. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, podría decir muchísimas más cosas porque creo que es un tema que da para mucho y que nos puede afectar de muchas maneras y afecta a la iglesia. Pero bueno, esa sería mi respuesta, no tan corta.
No, me parece súper buena respuesta y me parece que nos ayuda un poco a pensar tanto en cuanto a nuestras propias decisiones como en la forma en que podemos amar a quienes tenemos al lado, ya sea familiares o amigos que de pronto están tomando malas decisiones, llámense creyentes o no, ¿no? Y yo creo que quizás algo que no hemos hecho hasta ahora es como definir bien claramente cuál es ese plan bíblico de la sexualidad. Y quizás aquí valga la pena decirlo. Y es que Dios hizo el cuerpo con su sexualidad como algo bueno. Y luego nos manda, o sea, es un mandato, a que estemos activos sexualmente dentro de una relación monógama con un compromiso de por vida con una persona del sexo opuesto. Una vez se cumplen estos requisitos, el objetivo del Señor es usar ese compromiso, ese pacto matrimonial para hacernos una sola carne, para estar unidos, para servirnos mutuamente, para la honra y la fidelidad entre los esposos y, como todas las otras cosas, para glorificar a Dios. Y yo quería hacer como esa aclaración porque me parece que está relacionado con tu respuesta, Clary, en el sentido de que si bien no todo el mundo va a estar de acuerdo con esta ética bíblica, también hay una falta de conocimiento de esa ética bíblica, y tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero cuando uno entiende que eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, uno puede empezar a tener por lo menos una idea diferente de por qué se cree que digamos, durante muchos años en la cultura se creía que el matrimonio era el lugar apropiado para el matrimonio, pese a que la cultura ya no lo acepte, ¿no? Entonces, yo el otro día mi pastor hizo un ejemplo muy interesante para ilustrar la sexualidad, y me pareció muy chévere porque era la idea del fuego, ¿no? De cómo el fuego es algo súper chévere, es algo que trae calor al hogar, con el que puedes cocinar, con el que puedes incluso forjar cosas, ¿no? Digamos, derretir metales, bueno, puedes hacer mil cosas con el fuego, pero tiene que estar contenido en unos límites. Si tú no tienes el fuego en una fogata o en una chimenea o en una estufa, se te incendia la casa. O pones en peligro la vida de otros. Y un poco así es la sexualidad. O sea, el Señor la hizo dentro de estos parámetros porque de lo contrario es destructiva. Entonces, quería que mencionáramos eso de una forma muy específica, porque a veces hablamos de la sexualidad bíblica sin tener esa idea clara, y pensamos, sobre todo quienes no son creyentes, que Dios o que los religiosos o los cristianos o los evangélicos tienen una idea de la sexualidad muy negativa.
Sí, o que solamente esto es uno de los grandes mitos, que pues creo que viene de una enseñanza distorsionada. No me voy a atrever a decir que es de la Iglesia Católica, porque no estoy segura que ha sido solo la Iglesia Católica, de que la sexualidad desde el punto de vista bíblico es solo para reproducirse, porque no, y varios de los versículos que Annie ha mencionado, y se los podemos dejar en las notas de este episodio, nos proveen la base bíblica para negar eso. No es solamente la reproducción el objetivo que Dios tuvo al crear el sexo, y suena pues quizá gracioso, pero es que sí, quería que nos reprodujéramos, pero nos lo hizo divertido y nos lo hizo de una manera en que nos podemos deleitar y disfrutar en nuestro cónyuge, en ese marco de seguridad y protección y de compromiso conyugal, ¿no? Entonces, realmente creo que es una perspectiva que tenemos que tener muy, muy clara, que parezco una consejera adolescente ahorita, porque esto lo escucho que se lo dicen mucho a los adolescentes, pero muchos adultos quizá también lo necesitan. Y es que las reglas del Señor, los principios, las líneas que Él dibuja entre lo bueno y lo malo, existen ahí por una razón, y es para protegernos del pecado.
Para nuestro bien.
Es para nuestro bien. E inclusive quizá alguien nos está escuchando hoy, que escucha, que me encantó, por cierto, Ani, me gustó mucho esa ilustración del fuego, me parece que es la más propicia para explicar este tema, pero quizá hay alguien que nos escucha hoy que piensa, bueno, pero yo tengo este estilo de vida y no me ha pasado nada malo, o no se ha hecho un incendio en mi casa. Y lo cierto es que este tipo de estilo de vida o este tipo de pecado pueden hacernos creer que está bien, pueden hacernos creer que está bien vivirlo así y no ver ninguna consecuencia tangible por ahora. Y no es que Dios va a lanzarte un rayo destructor, bueno, yo no sé qué es lo que va a hacer Dios, pero normalmente no veo que hace eso, sino que nos da oportunidades de arrepentimiento. Y no, lo que quiero decir es que no por el hecho de que tú escuches esto que estamos diciendo y no veas que hay una consecuencia tangible en tu vida, es que esto es mentira, porque la palabra de Dios es infalible, se va a cumplir todo lo que dice. Y tampoco se trata de que Dios te va a perseguir con su rayo destructor, pero sí de hacerte ver que es un pecado que necesitas arrepentimiento y que no se puede continuar en ese pecado si uno quiere realmente pues vivir según el Espíritu y estar con Dios y poder conocer a Dios, como decía este versículo de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses era, ¿no? Sí.
Sí. Así es. Bueno, pasando a un tema que no creo que también ocupa todo otro episodio, pero que me parece importante que mencionemos, es cuál es la posición bíblica sobre la homosexualidad. Y bueno, ya
ligerito,
tocamos.
Ligerito el tema.
Pero me parecía importante tocarla porque tenemos evidencia bíblica en el Antiguo Testamento de que claramente era algo que el Señor condenaba como pecado. Pero muchas personas digamos que a la luz del Nuevo Testamento aseguran que ya bajo Jesús, pues como Jesús nunca habló del tema, entonces pues Jesús realmente no condena la homosexualidad. Y de hecho hay quienes incluso estiran un poco la idea para decir que Jesús en realidad no estaba buscando enseñarle a la gente cuál era la perspectiva adecuada de la sexualidad, sino que él lo que vino a hacer fue enseñarnos a amar a los pobres y a buscar la justicia social. Y yo creo que sí, sí, por eso quería mencionarlo, porque yo creo que también eso es un argumento que muchas veces escuchamos, ¿no? Como, bueno, pero... Y es verdad, Jesús no menciona literal la palabra, la homosexualidad es un pecado, esas palabras. Pero yo creo que sí podemos ver que él, como lo dijimos al principio, él claramente dice, en el principio los creó Dios, hembra, varón y hembra, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, creo que es claro ver que efectivamente Jesús sí habló de la homosexualidad en ese sentido. Y también de muchos otros temas sexuales. O sea, recordemos, él no vino a eliminar la ley, vino fue a cumplirla a cabalidad, a perfeccionarla.
Sí, y bueno, no fue Jesús, pero es la palabra de Dios. Pablo, yo estoy un poquito monotemática con Pablo últimamente, pero es que...
Me gusta este balance, Génesis, Pablo, me encanta.
Pues Pablo en 1 Corintios 6, a partir del versículo 9, pues él incluye en su lista, ¿no?, de los pecados que no permitirán, y lo dice así, que estas personas, las personas que practiquen estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Y varios de los pecados que él enumera son pecados que tienen que ver con inmoralidad sexual, pero incluye también la homosexualidad. Y lo dice claro como el agua. Y otro estudio, otra carta que bueno, gracias a Ani me marcó, es también la carta de Judas. Y lo dice claro como el agua también. Y que de hecho era un problema que al parecer se estaba viendo en la iglesia primitiva también. Y la advertencia que hace Judas es: no se dejen engañar, esto no corresponde a los principios de Dios, y para esto no podemos vivir en estas prácticas y simplemente decir que para esto hay gracia. Y Ani, si me permites, como obviamente no vamos a tener tiempo de profundizar infinitamente en este tema, yo quisiera referir a nuestros oyentes a un recurso que pueden encontrar muy útil, que es el canal de YouTube de Carlos Catarí. Carlos Catarí es un amigo que de hecho es venezolano como yo, y lo conocí por verlo en YouTube, y cuando me vine aquí a vivir a Quebec, vivimos a una hora y nos conocimos con José, y de verdad que conocerlo a él fue una gran bendición a mi vida, y él para mí es la persona con la que ustedes pueden ir a buscar sus respuestas con respecto al tema de homosexualidad, porque Carlos fue homosexual la gran mayoría de su vida, y siendo cristiano luchó muchos años con la homosexualidad, hasta que entendió algunas cosas, que él cuenta, las cuenta mucho mejor que yo, y pues se casó hace como un año, una chica muy linda, y nada, creo que es una buena fuente a la cual referirlos, no solamente porque he visto muchos sus videos, sino porque conozco su vida, Y sé que es verdad su testimonio, y sé que lo tiene muy claro. Entonces, si les interesa saber más de este tema, de gente que se dedica a escribir, a estudiar, creo que Carlos está haciendo un libro en este momento, él es una muy buena referencia y fuente para responder las preguntas más difíciles con respecto a la homosexualidad. Si se lo están preguntando, ¿no? Ani, perdón que te interrumpí.
No.
Porque sé que estabas en una secuencia ahí de ideas.
No, perfecto. No, realmente me parece súper importante, sobre todo compartir recursos en español de creyentes que caminan en su fe y en su vida con Cristo, tras haber tenido una vida que para muchos dentro de la iglesia es como irredimible, ¿no? Entonces, no, genial, Clary, gracias por compartirnos ese recurso. Yo vi tu entrevista de él y extraordinario.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que ya vamos para una hora. Entonces, nos queda un tema muy importante. para hablar, y es antes de terminar, y es la vida, digamos, por fuera del matrimonio, para quienes, digamos, para los solteros y uh-huh. quienes ya no están casados por cualquier otra circunstancia, y es uh-huh. la castidad, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se hace?
Sí.
¿Qué es lo que más me preguntan?
¿Qué nos quieres compartir en 3 minutos, Clara?
No me puedes dar 3 minutos
mentira,
para
mentira,
esto.
Mentira.
No, mira, vamos a hacer algo muy práctico. Yo creo que podemos invitar a nuestros oyentes, porque de verdad que creo que es el mejor sitio, o sea, es mejor que yo los apunte a un video que tengo bastante reciente sobre este tema que a simplemente contarles todo aquí apurada, ¿no? Hay un video en mi canal de YouTube principal, La Vida Clara, donde yo hablo acerca del don de soltería, continencia, abstinencia o castidad, como le quieran llamar, todos los nombres son válidos. Y es un análisis de los versículos donde Pablo conceptualiza este don. Cabe destacar que Pablo nunca le pone el nombre y el apellido, o sea, las escrituras no ponen nombre y apellido a este don, son las traducciones las que lo hicieron, perdón. Y básicamente, no voy a ahondar demasiado en esto, vayan a ver el video, pero a los efectos de lo que estamos conversando hoy, lo que tenemos que saber es que hay una garantía, hay una promesa bíblica que nos dice que es posible, a pesar de que somos seres que tenemos una sexualidad, que sentimos, que experimentamos, de vivir una vida pura y casta. Y fíjense que usamos las dos palabras, que son dos cosas no necesariamente idénticas, sin casarse, es posible no ceder a las tentaciones sexuales, es posible no satisfacer los impulsos sexuales, porque el Espíritu Santo nos capacita para ello, porque con ello honramos al Señor. Uh-huh. Esto es pues una paráfrasis de lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 7, que además es un capítulo que les recomiendo que lean en todos los sentidos, inclusive parece que no hablara de sexualidad, pero sí está hablando de sexualidad todo el capítulo, porque está hablando de que nada en esta vida debería dominarnos uh-huh. y nada en esta vida debería poner en riesgo nuestra relación con el Señor y la centralidad de Cristo en nuestra vida. Amén. Ni el matrimonio, ni la soltería, ni adquirir posesiones, ni los que ríen, ni los que lloran deberían vivir en torno a esas cosas, sino en torno a Cristo. Amén. Entonces, partiendo de esto, sabemos que la Biblia nos dice que es posible vivir una vida pura y casta sin estar casados. Es posible, no es que yo yo soy la víctima de mi cuerpo y de mis pecados y de mis impulsos. No, no lo eres. Y la prueba de esto está en 1 Corintios 7. La garantía de esto está en 1 Corintios 7. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de estos temas con respecto a los solteros o en general personas que no están casadas? Mi primera razón es porque no se hablan. Les quiero dejar esta pregunta. ¿Han ustedes alguna vez... Bueno, no quiero generalizar porque puede que sí, ¿no? Pero yo sé que no es lo más común. ¿Alguna vez he escuchado a algún líder o algún pastor o alguien en la iglesia preocupadísimo por la vida sexual de un soltero, de una persona que no tiene novio ni novia? ¿No? Porque es un tema que no... Pareciera que por el hecho de que una persona no tenga novio o novia, por ejemplo, pareciera que es como si su sexualidad no existe. El pastor se empieza a preocupar por este tema cuando, son noviecitos y se ven muchos juntos y se ven que se están como tocando mucho. Vamos a hablar de este tema para que no caigan en fornicación. Pero entonces las personas que no están en eso no tienen ninguna lucha sexual, no tienen ninguna tentación sexual. De hecho, parte, Ani, de la discusión que yo abrí en el video, por la que me gané unos cuantos malos comentarios, pero pues... De verdad, el texto bíblico es difícil extraer otra cosa. Además, hay unas referencias bien importantes sobre esto que escribió San Agustín, que me parecen súper interesantes. Es que realmente tener este don de soltería o de castidad o de abstinencia no implica que Dios te suprime los deseos sexuales. Es como que ya me capacita para vivir así porque ya no siento nada. Me convierto, lo que dirían médicamente, en una persona asexual. Y no... Esto no es lo que está diciendo Pablo. Básicamente está diciendo que más bien es la capacidad sobrenatural de sobreponerte a esas tentaciones, de no ceder ante ellas, porque vives para Dios y porque guardas tu pureza para el Señor. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que hay una realidad en la soltería. Y ojo, estoy diciendo soltería, me estoy refiriendo a cualquier persona, viuda, separada, divorciada, o sea, cualquier otro tipo de situación en el que la persona sea adulta y no esté casada, ¿no? Y es importante hablar sobre estos temas porque si tú estás soltero o soltera y nos estás escuchando, tú sabes que estos deseos, estos impulsos existen y están allí. Y no, muchas veces las personas no hayan qué hacer con ello y en la iglesia no se habla de esto. ¿Y por qué creo yo que esto es un problema, Ani? Porque si lo que ocurre es que, es lo que hablábamos al principio del episodio, queda como un vacío, queda una oscuridad sobre ese tema. La persona no obtiene ninguna información de la fuente que debería estarlo obteniendo, que es de la iglesia o que es de un liderazgo que lidere con base a principios bíblicos, sino que la información que se obtiene es la que da el mundo, y en la iglesia hay silencio con respecto a esto. ¿Qué pasa? Y esto te lo digo porque lo leí en un artículo que recababa un montón de estadísticas acerca de... Bueno, era entre adolescentes y adultos la encuesta, pero preguntando cuántos adolescentes y adultos solteros habían visto pornografía, cuántos habían caído en masturbación, cuántos habían caído en fornicación. Y las cifras eran realmente alarmantes, o sea, superaban, creo que era 40, llegaban al 50% de los encuestados. Y esto es de población cristiana, esto no es de gente del mundo. Esto es gente que va a la iglesia, esto es gente que alza las manos al orar. Y no estoy diciendo, ¡ay, qué horribles pecadores! No, todos somos pecadores, pero entonces identificamos aquí una problemática que como iglesia, y como iglesia no digo solo al pastor, nosotros como iglesia tenemos que abordar.
El cuerpo entero.
El cuerpo de Cristo tiene que abordar, y que es que hay que hablar de estos temas y arrojar luz bíblica sobre esto. Porque el soltero tiene inquietudes sexuales e inclusive, y lo digo, Ani, tú me imagino que lo podrás decir, pero yo recuerdo que como soltera una de las angustias de mi soltería era: Señor, y si no me caso nunca voy a satisfacer mis deseos sexuales, mis añoranzas sexuales, mis añoranzas de intimidad. ¿Dónde va a quedar eso, Señor? Y a veces la soledad se mezcla con eso, y eso es una mala combinación. Porque si de paso no estoy viviendo bien mi soltería y se mezcla pues todos esos instintos, eso no es una buena combinación. ¿Qué sucede? Que muchísimas personas que no tienen, que no están casadas, o de repente no tienen un noviazgo serio que se está enfilando al matrimonio, y el tema del noviazgo también es otro tema porque... pues los porcentajes de fornicación son graves, yo creo que bastante serios. Pero lo que sucede en el soltero es que hoy en día el mundo está como un poco dispuesto para facilitar, y por eso, Ani, me encantó que hablaras al principio del tema de que la pureza sexual no es solamente preservarte de tener el encuentro físico, literal, de lo que llaman el coito, ¿no? La relación sexual como tal, sino que la pureza sexual es todo, y la pureza sexual comienza en la mente y en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas solteras, y yo sé que los que me están escuchando y han pasado por esto saben que es verdad, que empiezan a convenir en cierto tipo a veces de conversaciones, hoy que hay tantas cosas virtuales, en amistades online, a tener ciertos tipos de conversaciones, pero que como no son el acto sexual como tal, entonces no es tan mal. Y ahí se van abriendo las puertas de la mente, y no, ni siquiera me estoy refiriendo a la parte espiritual, que son las puertas del pecado. O empiezan a ver cosas, o empiezan a ver... Hoy en día no tienes que meterte en una página de pornografía para ver pornografía. Métete en Netflix y vas a ver pornografía. Y alguien me decía sobre una serie que se hizo súper popular en estos días, como, no, bueno, eso es como... Eso no es pornografía, eso... Bueno, en tal caso es como soft porn. Yo llegué a ver una escena porque la puse y porque todo el mundo hablaba de ella y no sabía de qué se trataba. Y yo decía, pero es que esto no es soft porn. Esto es pornografía. Y la quité, por supuesto. O sea, como que... Pero el tema es que todas estas puertas, Ani, están abiertas para que la persona vaya y acceda a ellas. Entonces, ¿a qué abre puertas esto? Bueno, al tema de la masturbación. Al tema, como hablábamos, de la pornografía, y no creo que tengamos mucho tiempo, pero yo he recibido preguntas acerca de, bueno, si la masturbación es pecado o no es pecado. Les voy a dejar solamente unas brevísimas ideas, y si quieren, no sé, después buscamos a ello la forma de seguir hablando de esto, pero la masturbación no es un tema gris, no es un tema de, ay, bueno, quizás sí, es que la Biblia no lo dice, entonces vamos a esperar, no.
Porque o la psicología sí nos dice que eso es algo bueno, importante que tienes que explorar.
Que tienes que explorar para conocerte a ti mismo, o que tienes que liberar, ¿no? De nuevo, esa carga o ese deseo. Cuando la Biblia sí nos habla de la sexualidad y del propósito de que el Señor nos creó como seres sexuales, y es que en términos del sexo, el sexo siempre se practica con otra persona, que es tu esposo o tu esposa. Y es un acto de darle al otro, de amar al otro, de expresar tu amor para el otro físicamente. No es un acto de pensar en ti y en tu satisfacción. La otra cosa con la masturbación es que es bien difícil, si no imposible, pensaría yo, que cuando una persona hace ese acto no esté pensando en una escena o en otra persona, lo cual ya en su mente y en su corazón es fornicación. No lo estamos diciendo nosotros. Jesús fue muy claro al decir que lo que pasa en tu mente, lo que te imaginas en tu mente, ya comete el pecado. Y que eso está, de hecho, en esa misma encuesta, Dani, que te comentaba, aparecía esto, y era como el porcentaje de personas que luego de haber tenido prácticas de masturbación o de otro tipo parecidas, acudían a la pornografía.
Altísimo.
Porque su propia, altísimo, porque su propia fantasía ya no era capaz de satisfacer sus deseos, ¿no? Entonces es como una puerta de pecado y pecado que se va abriendo. Y lo que me va a llevar al último punto que quería mencionar acá, que no quiero que se acabe el episodio sin mencionarlo, porque tristemente lo veo en muchísimas parejas cristianas y mi corazón de verdad se me pone triste con esto, y es que todo esto que está pasando a oscuras en nuestra iglesia, de lo que no se habla, y por ejemplo si le pasa a una chica, menos se habla, porque las prédicas muchas veces hablan de los problemas de masturbación y de pornografía como si fuera un problema exclusivo de los hombres, y esto es totalmente falso. Las mujeres también luchan con esto, y las mujeres también necesitan dirección y necesitan un reconocimiento de que no son solamente los hombres que quieren tener relaciones sexuales, las mujeres también quieren, porque el Señor también las creó así.
Y una cosita más, y también dentro del matrimonio es un peligro, o sea, hasta el casado.
Gracias, Ani. Exactamente. Es que es un peligro, porque es las puertas del pecado abiertas que están buscando cómo acecharnos, como solteros o como casados.
Es un tema de guerra.
Porque esto es nuestro propio cuerpo. Esto es nuestro propio cuerpo. Y es algo en lo que somos muy vulnerables, porque si nos dejamos vencer por eso, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo y contra el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, estratégicamente para el enemigo es realmente inteligente, ¿no? Y por eso creo que el mundo está lleno de tanta basura, ¿no? Con respecto a esto. Pero algo que veo en todas estas tendencias es que hoy muchas veces vemos situaciones en las que parejas o noviazgos, muchos de ellos en yugo desigual o no, que, bueno, somos novios o nos vamos a casar, se comprometen y se van a vivir juntos y se van a cohabitar. Y creen que de alguna manera por el compromiso o porque ambos dicen que son cristianos, Dios valida eso. Y uno a veces se pregunta, y yo he visto algunos casos que me llenan de mucha tristeza, de, oye, pero este chico que era cristiano o esta chica que era cristiana que iba a la iglesia, ¿en qué momento pasó de estar aquí alabando a Dios a irse a vivir con el novio o a irse a vivir con la novia? O sea, que ¿saben qué pasó en el medio? Esto que les estoy contando. Que se comenzaron a entretener todos estos pensamientos, estas fantasías. En muchos casos había pecado de masturbación, de pornografía. Entonces, de repente, eso estaba allí. Y cuando la persona conoció a una pareja, ya esa puerta del pecado estaba súper abierta. Y simplemente fue un paso más a relativizar la verdad de Dios. Un pasito más a decir, bueno, esto no es tan grave. Y de todas formas me voy a casar. Y lo cierto es que Dios nos dice que sí es grave. Lo cierto es que Dios sí nos dice que es pecado. Y esto no hago toda esta descripción para, de nuevo, para hacer sentir mal a nadie, aunque si esto te exhorta a cambiar tu camino y a arrepentirte delante de Dios, pues qué bueno y que así sea. Pero lo que no queremos hacer aquí es como relativizar lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo. O sea, eso está claro en la Biblia. Y recordarte que no es simplemente el capricho del Señor de poner reglas por poner reglas. Es un principio que Él nos da para protegerte, para guardarte, para que cuando tú fundes y comiences tu familia, esa familia no esté fundamentada o haya nacido de una práctica pecaminosa donde nunca hubo arrepentimiento. Uh-huh. Y al mismo tiempo, y esto es como un mensaje último que voy a dar, porque este tema de verdad me apasiona, porque veo que hay mucho todavía uh-huh. por decir, es que tampoco nos engañemos y tampoco creamos que, miren, el pecado solamente, la única forma de deshacernos del pecado es arrepentirnos. Uh-huh. Y la Biblia dice que Él es bueno y justo para perdonarnos y limpiarnos uh-huh. de toda maldad. Pero esa es la única fórmula, vamos a verla uh-huh. así. Si yo fornico con mi novio, la solución a mi pecado no es casarme. Uh-huh. Y no estoy diciendo que casarse sea malo, pero si no hay arrepentimiento, tú simplemente te estás llevando este pecado y lo estás trasladando para que se convierta en uh-huh. otra cosa. Porque eso también lo he visto, ¿no? Gente que, es que yo no sé por qué este matrimonio está en crisis, pero también cuando ves un poco que nunca hubo un arrepentimiento, que nunca se detuvieron ambos a pensar cómo podemos vivir mejor para Dios, vamos a dejar estas prácticas, o a veces el mismo liderazgo trata como, bueno, si estás pecando, entonces cásate, y no hay un arrepentimiento de por medio del pecado sexual, yo creo que esto puede tener consecuencias,
sí.
¿no?
Sí, porque entonces, no tienes un entendimiento adecuado y bíblico de lo que es la sexualidad. Entonces,
exactamente, y se vive y se sigue practicando con esa distorsión, aunque sea casado. O sea, el matrimonio no santifica las cosas, uh-huh. lo que nos santifica es el Señor. Amén. Entonces, Pablo me encanta como lo explica, porque él es súper práctico y dice: muchachos, muchachas, no dice esta parte, pero yo se lo voy a poner: huyan de la fornicación, huyan. No entretengas la idea, no entretengas el pensamiento, no lo relativices, no pienses en lo bien que se puede sentir. No. Huye de la fornicación, sal corriendo. No la enfrentes, no. No, mira, Ani, yo he tenido personas que me dicen: no, es que, bueno, sí hemos caído en algunas cosas, pero entonces ya no, nos vemos igual, pero nos reunimos para orar solos en mi casa. No estás huyendo de la fornicación, solamente estás
camuflando, pues, la situación.
Camuflando, uh-huh. exacto. Entonces, quizás esto se mezcló un poco con conceptos y consejos, pero son solamente como unas ideas un poquito no tan organizadas, pero que sí creo que te pueden dar un abrebocas, quizás más bien, de las preguntas que deberíamos estarnos haciendo, que en conclusión no creo que deban ser las que siempre hacemos, como, bueno, que siempre me preguntan, Ani, Clara, pero ¿qué tan lejos puedo sí. llegar? O sea, ¿qué, ¿tocar el codo ya es pecado o no es pecado? Porque cuando hacemos esas preguntas, yo entiendo de dónde vienen las preguntas, pero cuando hacemos esas preguntas, realmente en nuestro corazón lo que está preguntando es: déjame ver qué tan cerquita me puedo quedar del pecado sin quemarme.
Exacto.
Y no es la perspectiva ni el corazón correcto. La pregunta creo que tenemos que hacernos, y yo me la hago en mi matrimonio, una mujer casada, me la hago: Señor, ¿cómo puedo vivir más en pureza para ti? ¿Cómo puedo honrar más mi sexualidad y honrarte por medio de mi sexualidad? ¿Cómo puedo servirte mejor con eso? Y suena como un concepto, ay, no lo espiritualices, pero es que sí.
Total.
Porque quien habita en nosotros es el Espíritu Santo, y todo lo que hagamos, lo que comemos, lo que pensamos, lo que hacemos con nuestro cuerpo es para honrarlo, y tiene que ser para honrarlo.
Amén. Bueno, es que hay tanta tela para cortar con este tema, y yo creo que definitivamente tenemos que volverlo a explorar en otras aristas del tema, por ejemplo, hablar más de la pornografía, hablar más de, por ejemplo, cómo podemos tener contabilidad, rendición de cuentas con otras personas para ayudarnos a, en comunidad, enfrentarnos a algunos de los retos que traen estos temas. Todas estas cosas vale la pena que las exploremos en otro episodio, Clary. Y definitivamente, pues esto es más que todo como un abrebocas al tema. Y nuevamente, la idea es impulsarlas y animarlas hilos a que vayan a la palabra del Señor. Y sobre todo, como decía Clarice, estas conversaciones que no tienen la intención de hacerte sentir juzgado, pero si te traen convicción de pecado, si el Espíritu Santo te está hablando hoy acerca de alguna puerta que has abierto y te está diciendo, te está claramente advirtiendo del peligro que estás, en el que estás o que estás a punto de caer, recuerda que todo esto es porque el Señor te ama y Él quiere lo mejor para ti y te creó para disfrutar de sus bendiciones y no para ser esclavo de ellas. Entonces, que el Señor nos ayude a todos los que estamos oyendo a tener la capacidad de ser honestos con nosotros mismos y de confesar nuestra necesidad de Él y dejar que sea el Espíritu Santo transformando nuestro corazón para que seamos buenos portadores de su imagen y podamos glorificarlo con nuestros cuerpos, que es el sacrificio vivo que realmente para el cual fuimos creados. Entonces, bueno, yo creo que ya con esa nota podemos cerrar el episodio, Clary, ¿te parece?
Sí, creo que los oyentes como que por favor ya cierren.
Pero seguiremos hablando de los temas y en nuestra siguiente, en nuestro siguiente episodio posiblemente vamos a estar hablando un poco más de estos temas. Así que no se lo pierdan. Y muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden compartir, digamos, darnos likes o darnos unos buenos reviews en la plataforma donde nos escuchen para que más personas puedan escuchar el contenido. Si realmente ha sido de bendición para ustedes, se los agradeceríamos muchísimo.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Teológicamente Prácticas.
¡Chao!
Esto fue Teológicamente Prácticas.